Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Surcos de Chile, no quisiste mi cariño en la radio.
Nunca, nunca me enviaste flores. Y ahora que estoy con otro, te mueres por mis amores.
El amor que te tenía, tú lo fuiste apagando. No me digas que me quieres, ahora que te estoy dejando.
Quisiste mi cariño, ay mi amor, cuando más te estaba amando, ay mi amor, cuando más te estaba amando, y me echaste al olvido, ay mi amor, cuando te
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente José Antonio Kast presentó los lineamientos de la Ley Miscelánea de Reconstrucción, iniciativa que contempla 5 ejes y más de 40 medidas. Desde la oposición criticaron que el Ejecutivo insiste en rebajar el impuesto a las empresas y advirtieron que recurrirán al Tribunal Constitucional si el proyecto no se divide. La Empresa Nacional del Petróleo anunció un nuevo incremento en el valor de los combustibles. La gasolina de 93 octanos subirá 20 pesos. La de 97 aumentará 22 y el diésel 36 pesos por litro. Estas alzas motivaron a pequeños transportistas de Tarapacá y a la Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso a convocar movilizaciones. El Ministerio de Justicia dio a conocer una nueva propuesta del Ejecutivo para el Consejo de Nombramientos Judiciales, que incluye plazos más acotados y un sistema de sorteo entre postulantes. La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, respondió a la investigación por un presunto delito de fraude al fisco, atribuyéndola a motivaciones personales más que políticas. El canciller Francisco Pérez abordó la controversia sobre la soberanía del estrecho de Magallanes, asegurando que no está en duda. En noticias del exterior, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló el contrato millonario con una organización benéfica de la Iglesia Católica en Miami, dedicada a albergar y cuidar a niños migrantes. Keiko Fujimori, candidata a la presidencia del Perú, pidió al candidato ultraconservador Rafael López Aliaga demostrar con datos las irregularidades que éste afirma que se produjeron en las elecciones. En el deporte, Universidad Católica consiguió un triunfo histórico ante Cruzeiro en Brasil por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. Y la selección chilena sub-17 se mide hoy desde las 19 horas ante Bolivia en uno de los duelos del repechaje para la Copa del Mundo de Qatar.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bío Bío en la radio en todo el país y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bío Bío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también llamarnos al 800-810-810. Línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a la noticia. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Radiograma.
La reforma tributaria aparece como el fuerte de la ley miscelánea del presidente José Antonio Kast, bajo el argumento de que subir los impuestos no trajo más riquezas para Chile y que decisiones como las de Michelle Bachelet en esa materia siguen teniendo consecuencias. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
5 ejes son los que definirán el destino del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. La reconstrucción de Ñuble, Biobío y Valparaíso, un crédito a la contratación para fomentar el empleo, simplificación regulatoria, la reactivación de la construcción y el más complejo de todos, los temas tributarios. Ahí entra la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23% gradual, además de la reintegración del sistema y la invariabilidad tributaria, cuyo argumento del presidente José Antonio Kast responde a errores del pasado y que se arrastran, según escuchamos en su discurso, desde la reforma que implementó la expresidenta Michelle Bachelet.
Mientras desde el año 2000 la OCDE fue bajando sus impuestos corporativos, Chile los subió del 15 al 27%. No lo decimos para echarle la culpa a nadie. Nuestro gobierno tiene que actuar con urgencia.
Dentro de este bloque, las pymes son apenas mencionadas y desde ciertos sectores de la pequeña y mediana empresa acusan ser invisibilizados y excluidos de las conversaciones. Mientras la rebaja de las empresas aparece como el fuerte del plan, la tasa pyme al 2028 pasaría de un 12,5 a un 15%.
En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast puso su principal apuesta legislativa sobre la mesa y llamó al Congreso a aprobar con urgencia la ley miscelánea de reconstrucción. Desde el oficialismo cerraron filas, pero en la oposición evalúan recurrir al Tribunal Constitucional. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
El plan escudo fronterizo, la auditoría total al Estado y el ajuste de presupuesto fueron parte de los principales hitos que el presidente Kast destacó al hacer balance de su primer mes de gobierno durante su cadena nacional. Sin embargo, el eje central de su alocución estuvo puesto en el proyecto de reconstrucción nacional, iniciativa estrella del arranque de su administración. El mandatario enfatizó que la propuesta no responde a criterios ideológicos y aseguró que su foco no está en beneficiar a los sectores de mayores ingresos. En esa línea hizo un llamado al Congreso a tramitar la iniciativa con urgencia y altura de miras. El diputado de RN, Diego Chalper, valoró que el proyecto excluya materias consideradas controvertidas, mientras que el diputado socialista Raúl Leiva advirtió que evaluarán recurrir al Tribunal Constitucional, ya que la propuesta agrupa en un solo paquete materias de diversa naturaleza.
Y nos parece bien que se han ido acotando aquellas medidas a lo estrictamente vinculado a la reactivación, a la reconstrucción.
Vamos a valernos de todos los medios institucionales para poder contrarrestar un proyecto del gobierno que claramente va en contra de la clase media.
El proyecto será ingresado la próxima semana, por lo que el trabajo prelegislativo continuará durante los próximos días. Entre las gestiones pendientes figura una reunión con el PDG, colectividad que ya advirtió que si la iniciativa no contempla beneficios directos para la clase media, no entregará sus votos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 9 minutos.
La Empresa Nacional del Petróleo informó que las gasolinas subirán entre 20 y 22 pesos. El petróleo, en tanto, lo hará en 36,4 pesos por litro. En paralelo, parlamentarios presentaron proyectos de resolución para rebajar la tarifa de peajes y del TAG. Los detalles los tiene Ignacio Mahave.
3 semanas después de la histórica alza que provocó el ajuste al MEPCO, ante el conflicto en Medio Oriente, la ENAP anunció que las bencinas subirán nuevamente hasta 22.3 pesos por litro y 36.4 pesos en el diésel. Es por esto que parlamentarios presentaron un proyecto de resolución para rebajar los precios del TAC y los peajes en todo el país. La iniciativa impulsada por los diputados Sofía González, del Partido Comunista, y Jaime Mulet, perteneciente al Frente Regionalista Verde Social, pone en juicio el modelo actual de cobro.
Transitar por nuestras carreteras no se puede transformar en un lujo. Los peajes ya son caros, los cobros son abusivos.
Vamos a seguir empujando una demanda ciudadana legítima. Las autopistas urbanas no pueden transformarse en un escollo. No.
Con este llamado buscan que más parlamentarios se sumen a la iniciativa, con el rótulo de ayudar a una clase media que ha sido golpeada duramente por el alza de los combustibles.
La Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso se movilizará el próximo lunes en la Ruta 68 por la nueva alza de los combustibles. Los detalles con Benjamín Duque, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
La Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso confirmó que se movilizará el próximo lunes desde las 8 de la mañana en protesta por la nueva alza en el precio de los combustibles, medida que se traducirá en un paro del sector. Cabe recordar que según el último informe de estimaciones del precio de la Empresa Nacional del Petróleo, el diésel se encarecerá en 36,4 pesos por litro. La decisión responde, según indicaron, no solo a este reciente incremento, sino a un escenario acumulado que supera los 580 pesos, considerando que muchos no han logrado traspasar estos costos a las tarifas. En este sentido, Iván Mateluna, presidente de la Federación, apuntó la falta de empatía que han presentado los generadores de carga frente a este contexto.
Protesta a esta nueva alza de combustible y a lo poco sensible que han sido los generadores de carga frente a esta situación, porque no son 36 pesos, son de los 580 más 36, porque hay gente que no ha logrado traspasar a costo la tarifa. Hasta el momento tenemos definido dos puntos.
En cuanto al gremio de camioneros regional, la movilización contempla al menos dos puntos definidos, uno de carácter histórico en el cruce de Algarrobo con la ruta 68 y otro en la intersección de la ruta 68 con el sector de la Pólvora, donde se dispondrán camiones como parte de la protesta. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Camioneros y transportistas de la región de Tarapacá anunciaron también movilizaciones por el alza de los combustibles. Desde ese lugar nos informa Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique.
Luego de la reunión sostenida por 9 asociaciones de transportistas y camioneros de Tarapacá, que agrupa cerca de 800 camioneros en la región, se tomó la decisión de paralizar y movilizarse frente al alza de los combustibles. No se descarta incluso bloqueos de rutas frente a lo que podría ocurrir durante los próximos días, dada la situación que viven los camioneros en la región. Indicaron a la radio del alza de los combustibles, la que no se ha podido traspasar completamente a las empresas mandantes en la región, empresas mineras, portuario, la zona franca, dijeron, hemos tenido que financiar el alza del combustible de nuestros bolsillos y no estamos dispuestos a que ello, manifestaron los dirigentes a los micrófonos de la radio. Julio Zamorano, dirigente de los camioneros de alto auspicio, entregó detalles de aquello.
Hacer una movilización, fecha lo más pronto posible. Los pequeños transportistas de acá de la región, y invitamos a Arica, Antofagasta.
La situación podría ser compleja, ya hemos vivido situaciones de estas características durante los últimos años. Llamaron a las autoridades de la región de Tarapacá a sentarse a conversar, a buscar acercamientos. Sin embargo, la movilización de todas maneras va en la zona norte del territorio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 13 minutos.
Incorporando el sorteo como elemento clave, el gobierno presentó ante el Congreso el paquete de indicaciones al proyecto que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. Gonzalo Alguín tiene más antecedentes.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentó ante la Comisión de Constitución del Senado la propuesta del gobierno para modificar sustancialmente el proyecto que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. La Corte elaborará una quina de candidatos considerando un sistema métrico objetivo que el gobierno va a plantear dentro del proyecto para que luego el presidente de la República nombre a solo uno de los candidatos que el Senado deberá aprobar por 2/3. El gobierno introduce la figura del sorteo en los 30 días que tiene el Senado para aprobar o rechazar el nombre. El posible rechazo habilitará un sorteo entre los otros 4 candidatos. En el Consejo de Nombramientos también jugará el azar. De sus 7 integrantes se sortearán 2 ministros de Corte de Apelaciones, 3 jueces letrados, además de un representante del Consejo de Rectores a sortear, entre quienes hayan sido decanos de facultades de Derecho. Fernando Rabat explicó elementos de la propuesta.
El Senado tiene un plazo de entre 15 y 30 días para aprobarlo o rechazarlo. Y en este último caso, el ministro de la Justicia de la Corte Suprema se obtiene del sorteo de los 4 miembros restantes.
Los tiempos de trámite también están en el aire. El gobierno busca que esta iniciativa se apruebe con agilidad, pero en el Senado piden tiempos y un análisis reposado para llegar con un nuevo sistema de nombramientos.
En el marco de la cumbre en defensa de la democracia, el Partido Socialista desplegó una comitiva en Europa que, entre otras cosas, buscará impulsar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. De esta forma, la colectividad activó un trabajo de proyección internacional orientado a posicionar su postulación en el escenario global. Gabriela Piña nos cuenta más.
El expresidente Gabriel Boric volverá a la arena internacional tras dejar su cargo en La Moneda en la cumbre en defensa de la democracia que se realiza en España. Un encuentro que estará cruzado por la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, en la que la expresidenta Michelle Bachelet figura como la carta de Brasil y México. Bajo ese contexto, una comitiva del Partido Socialista se trasladó a España para desplegar una agenda propia en paralelo a las actividades del exmandatario y en pro de Bachelet. Si bien, según fuentes de la radio, no es el único objetivo del viaje, dirigentes del PS ya han sostenido contactos con delegaciones de Brasil y México en el marco del apoyo a la candidatura de la exmandataria. El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PS, Cristian Fuentes, afirmó que la tienda busca aprovechar una oportunidad inédita para Chile al promover la candidatura de Bachelet.
El objetivo más importante es acudir a la cita, que es una cita de progresismo por la democracia en el mundo. Ahora, claro, va a estar Lula, va a estar obviamente Pedro Sánchez, entonces es un momento también para conversar sobre este tema.
Así, la cumbre en España se perfila como un espacio clave para proyectar la figura de Bachelet en la carrera por Naciones Unidas.
Información precisa y plural. Radiograma. 12 de la noche, 16 minutos.
Vamos a cambiar de tema. Los dichos del jefe de Hidrografía Naval de Argentina, el contralmirante Hernán Montero, sobre la boca oriental del estrecho de Magallanes, sigue generando debate en suelo nacional. Diputados de oposición llamaron a la Cancillería a pronunciarse y a no descartar presentar una nota de protesta. Danilo Ormeño, con el informe.
Polémica provocaron en Chile las recientes declaraciones de la alta autoridad naval trasandina a través de un podcast donde afirmó erróneamente que la boca de Magallanes es Argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es Argentina, sentenció. El diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, confirmó que oficiaron a la Cancillería y pidió que se hagan valer todas las responsabilidades políticas con una carta de protesta.
Que se envíe eventualmente una nota de protesta al Estado argentino, pero me parece que en esta materia hay que moverse con pies de plomo.
Consultada la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, solo se limitó a indicar que Chile se rige por tratados internacionales y que referencias puntuales deben ser abordadas por los secretarios de Estado que dirigen sus respectivas carteras.
Ustedes saben, nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos, y son precisamente los ministros de estas carteras los que dan las declaraciones correspondientes.
Solo a través de un escrito y sin la posibilidad de hacer preguntas, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores recordaron que la vigencia de los tratados internacionales siguen vigentes y declaran plena soberanía sobre el estrecho de Magallanes a la República de Chile, haciendo alusión al Tratado de Límites de 1881.
12 de la noche, 18 minutos.
El primer vuelo de expulsión de inmigrantes irregulares del gobierno de José Antonio Kast desató un intenso debate político, marcando el inicio de una de las medidas más sensibles de su agenda migratoria. Los detalles con Francisca Cárez.
Desde una burla hasta aplaudirlo. El anuncio del primer vuelo de expulsión de inmigrantes irregulares del gobierno de José Antonio Kast encendió el debate político. El operativo consta de la expulsión de 40 extranjeros con órdenes administrativas y judiciales, principalmente de nacionalidad colombiana, boliviana y ecuatoriana, en lo que se transforma en la primera señal concreta del Ejecutivo en materia migratoria. Parte de los cuestionamientos también apuntan a que este tipo de operativos ya venían siendo gestionados en la administración anterior de Gabriel Boric, por lo que no representarían un cambio de política. Al respecto se refirió el director nacional de migraciones, Frank Sauerbaum, quien aseguró que se trata de un plan que responde al compromiso total del actual gobierno.
Si nosotros seguimos sacando a la misma gente al ritmo que venía el gobierno anterior, no vamos a terminar nunca, y el gobierno del presidente Castro tiene un compromiso que lo va a cumplir.
Más allá de este primer operativo, en La Moneda proyectan dar continuidad a estos vuelos como parte de una política permanente en un escenario donde aún existen miles de órdenes de expulsión pendientes. Todo en una jornada marcada por el despliegue en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, donde autoridades afinan en terreno los detalles de una medida que busca instalarse como señal concreta y constante en materia de control migratorio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 19 minutos.
Esto se lo contábamos en los titulares. La senadora Camila Flores se defendió públicamente por primera vez en medio de la investigación en su contra por eventual fraude al fisco y malversación de fondos, anunciando posibles acciones legales por injurias y calumnias. Cristóbal López nos cuenta.
Tras haber guardado silencio durante varios días, la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, se refirió a la investigación que conduce en su contra la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso por presunto fraude al fisco mediante el cobro de una cuota de la remuneración de sus asesores. La parlamentaria solo se había referido a la denuncia anónima a través de un comunicado escrito y en la voz de su abogado, Luis Masferrer. Ahora, frente a los micrófonos de los medios, aseguró que es inocente, mostró disposición a colaborar y afirmó que iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables de las acusaciones que calificó como falsas. Si bien su defensa aún no ha podido acceder a la carpeta, la senadora aseguró que cada vez tiene más certezas de quién denunció.
Yo hoy día no tengo acceso a la carpeta de investigación, pero cada día que pasa tengo más certezas que dudas respecto de quién es. Y una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto.
La parlamentaria aseguró que está solicitando los antecedentes de su cuenta bancaria para ponerlos a disposición de fiscalía, pese a que la denuncia en su contra habla explícitamente de dineros en efectivo. La espera ahora se enfoca a la apertura de la carpeta investigativa para que la defensa de la senadora pueda articular sus argumentos y evaluar acciones legales, aunque al tratarse de una denuncia anónima no se debería conocer el autor.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Jabones Dove, pack de 3 unidades a solo $2,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
22 minutos.
El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló el contrato, un contrato millonario con una organización benéfica de la Iglesia Católica en Miami, dedicada a albergar y cuidar a niños migrantes que ingresan solos a los Estados Unidos, con lo que pone fin a una relación de décadas. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una agencia del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, canceló el contrato con la Oficina de Catholic Charities en Miami, que se remontaba a la llegada de los primeros exiliados cubanos al sur de Florida. El arzobispo Thomas Venski de la arquidiócesis de Miami reconoció en una nota publicada por el Miami Herald que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido abruptamente poner fin a más de 60 años de relación. Y esto también se lo contábamos en titulares. Keiko Fujimori, candidata a la presidencia del Perú, pidió al candidato ultraconservador Rafael López Aliaga demostrar con datos las irregularidades que esta afirma que se produjeron en las elecciones del domingo y rechazó los llamados a la insurgencia del también exalcalde de Lima. No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, pero lo que sí podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia y en un Estado de Derecho, quienes lideran partidos tienen el deber de preservar el orden, dijo Fujimori en un pronunciamiento sobre las declaraciones del candidato ultraconservador. López Aliaga convocó la noche del martes a un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones, el JNE del Perú, donde aseguró frente a simpatizantes que lo sucedido en la jornada electoral no se ha visto ni en la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y pidió a los simpatizantes a estar alerta y sumarse a la insurgencia civil si se termina de consumar el fraude.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quix Lavalosas Limón 750 ml a solo $1,790. Desodorante ambiental Arom a solo $1,590. Desinfectante aerosol Higienix a solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a Vuale.
Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Universidad Católica venció por 2-1 a Cruzeiro en Belo Horizonte y sumó sus primeros puntos en el grupo D de la Copa Libertadores 2026. Con esta victoria en el Mineirao, el equipo cruzado se instaló en el segundo lugar de su zona. Y en otros temas, hoy desde las 19 horas en Asunción, la selección chilena sub-17 masculina de fútbol se mide ante Bolivia en uno de los duelos del repechaje para la Copa del Mundo que se disputará en Qatar en noviembre próximo. De ganar, el equipo de Ariel Leporati asegura un lugar en la cita planetaria, y si pierde tendrá una chance más enfrentando al perdedor de la llave entre Uruguay y Venezuela. Los detalles, el deporte con Felipe Espina.
Universidad Católica venció por 2-1 como visitante a Cruzeiro y sumó sus primeros puntos en el grupo D de la Copa Libertadores de América 2026. El DT cruzado Daniel Garnero valoró la victoria, la primera de un equipo chileno en el Mineirao ante el equipo Raposa.
No, a mí me gustó, nos salió como buscábamos. La verdad que venir a este tipo de canchas y cederle protagonismo a un equipo que lo hace muy bien es un problema, y tratamos de que no suceda eso, aunque en algunos momentos del juego son equipos que tienen muy buenos futbolistas, tienen ideas claras de juego y asociándose en forma muy sencilla y muy clara pueden romper esa presión o ese andamiaje defensivo que habíamos tratado de armar para que no progresen.
En temas relativos a selecciones nacionales, hoy desde las 19 horas la Roja Sub-17 se mide ante Bolivia en uno de los partidos del repechaje para la Copa del Mundo que se disputará en noviembre en Qatar. El DT del cuadro chileno Ariel Leporati aseguró que el estado del campo de juego y la situación climática, que incluso hizo reprogramar para hoy este partido, no deben influir en el desempeño del equipo.
Sí, obviamente, pues vamos a tener que poner toda esta circunstancia a la hora de planificar el partido. Pero como te digo, basarnos solamente en el estado de la cancha, en el clima, en la lluvia, en el retraso, es dar excusas que no vienen al caso.
En el fútbol internacional, Bayern Múnich y Arsenal eliminaron a Real Madrid y Sporting Lisboa respectivamente y se instalaron en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. El DT del Madrid, Álvaro Arbeloa, lamentó la actuación del juez esloveno Slavko Vincic, quien expulsó al volante Eduardo Camavinga cuando restaban 4 minutos para el final y el partido iba a la prórroga.
Es evidente, ¿no?, que no se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Yo creo que el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y por eso se la ha sacado, pero se ha cargado. Una eliminatoria, un partido que yo creo que estaba siendo muy bonito, muy igualado, que estaba, bueno, pues en todo lo alto, y ahí se acabó el partido.
Las semifinales del torneo más importante de Europa a nivel de clubes quedaron establecidas de la siguiente manera: PSG ante el Bayern Múnich y Atlético de Madrid ante Arsenal, siendo los duelos de ida el 28 y 29 de abril respectivamente. En la Europa League, y luego de igualar 1-1 en el primer partido, el Betis de Manuel Pellegrini recibe hoy desde las 15 horas al Sporting Braga de Portugal en el duelo de revancha de este torneo continental. El DT chileno del cuadro bético aseguró que no llegan como favoritos.
No, favorito, yo creo que a esta altura no hay. Para nosotros tenemos más responsabilidad porque logramos un empate de visita, que siempre es complicado sacar puntos afuera. Conseguimos el objetivo, que era intentar no perder allá. Ahora tenemos que intentar asegurarlo aquí en casa.
En otros deportes, el tenista chileno Nicolás Jarry, 155 del mundo, se mide hoy no antes de las 10:20 de la mañana ante el portugués 142 del Orbe Jaime Faria en los octavos de final del Challenger de Oeiras 3. De avanzar en la ronda de los 8 mejores, el chileno deberá medirse ante el vencedor del duelo entre el ruso Román Zafiulín y el francés Luca Banache.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma. La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Biobío, la radio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día jueves 16. Jueves 16 de abril. ¿Cómo están, auditores? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este programa. Bienvenidos a este espacio en el que nos acompañamos, en este espacio en el que somos parte de este programa que recién comienza y estará hasta las 6 de esta madrugada. Saludos a todo el equipo de Bio Bio TV que se va a sus casas a descansar. Sí. ¿Qué fue eso? Claro, el equipo de Bio Bio TV ahí, Benjita. ¿Quién más estuvo ahí? Estuvo Patricio, más conocido como Pato, y Diego. Los muchachos ahí que... Los tres mosqueteros estuvieron ahí conectados con nosotros, trabajando, disfrutando de la pega también, porque hay que decirlo, se pasa bien. Se pasa bien, exactamente como dice Rodrigo, se pasa muy bien. Se pasa quizás demasiado bien, diría yo. Demasiado bien. Quiero saludar a quien me acompaña en el día de hoy en la puesta en el aire, el señor Rodrigo de la Rosa, el orgullo de nos... Ahí está, el orgullo de nos, el alacrán de nos. ¿Por qué le dicen el alacrán? Porque lo picotearon ahí en verano, ¿fue, no? ¿En verano? Terminó en el hospital, ¿no? ¿Qué le dijeron? Menos mal no era venenoso. Era un alacrán de más o menos 10 centímetros, era más o menos grande. Está bien, ¿ah? ¿Y dónde fue eso? ¿En San Bernardo? En el brazo. No, se pasó. Un sobreviviente. Ahí está. Sí, claro, claro. Rodrigo de la Rosa, que va a estar con nosotros. Bien, queremos sus mensajes de audio a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Es muy rápido hacerlo. Nos mandas tu mensaje, 10, 15 segundos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hasta ahora? ¿En qué parte vas? ¿Estás trabajando? ¿Cuál es tu reporte? ¿Cuál es el reporte, auditor? ¿Cuál es tu reporte? ¿Dónde estás? ¿Qué nos quieres contar? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cómo está la ruta? Más 569-9207888. Queremos sus audios ahora. Sus audios. Hay varios textos, pero sus audios. Tenemos la posibilidad de hacerlo y los escuchamos de inmediato. 0:33, es momento de comenzar, Rodrigo, este trasnoche de la radio. Con Bon Jovi, It's My Life. Bienvenidos todos al trasnoche de la radio.
This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.
por Sergio Quilín, Bio La Ral.
Saludos, Bio, acá desde los Andes, Alexander, tomando un matecito, cebando por acá. Un gran saludo, Bio La Radio, Alexander de los Andes.
Hola, Bio, un gusto saludarlo, escuchando esta noche. Volviendo de un gran concierto de Laura Pausini junto a mi señora Quilín en dirección a San Felipe, ¿no? Muy buen concierto. Un saludo a todos los que están escuchando y un saludo a ustedes también, Bio.
El trasnoche de La Radio, con Mario Álvarez.
0:38, estamos de vuelta, auditores. Dice... It's my... Me recuerda, ¿sabe qué me recuerda, Rodrigo? Me recuerda a Cristian Ángel, ¿se acuerda? ¿Se acuerda, no? El mago. Oiga, le mandaron saludo, Rodrigo. Le mandaron saludo. No. ¿Usted habló con Ronald? ¿Habló con él? Ah, le está escribiendo. Ya, pues, Ronald, te estamos esperando aquí en la radio, pues. No, te mandó saludo a Estela, fíjate. Dice, ¿cuándo su desayunito? Una colega, ¿te acordás que fuimos a desayunar alguna vez? Dijo, ¿cuándo su desayuno? Dijo. ¿Cuándo, por Rodrigo? ¿Cuándo? Ya, lo vamos a proponer. Vamos a hacer la clave y Bio juntos. Así ahí, la unión ahí. Ahí. Dice... ¿Se acuerda? Tiene la canción de Cristian Ángel, ¿no? ¿Se acuerda? El mago ese que estaba en... Ese era un mago que estaba en Morandé con compañía, si no me equivoco, ¿no? Magia Urbana se llamaba, con Cristian Ángel. Ya. Oiga, en breve nos vamos a estar conectando con la región de Valparaíso. Vamos a estar ahí con el doctor Luis Ignacio de la Torre. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante, que tiene que ver con los retos virales. Que ese es uno de los temas que... vamos a estar conversando. ¿Por qué vamos a hablar de los retos virales? Porque hubo uno que se viralizó, valga la redundancia, hace un par de días atrás, yo diría un par de semanas, que tiene que ver con los famosos imanes, ¿no? Lamentablemente, esta situación estuvo bastante en boga. Hay algunos niños que ya, efectivamente ya han podido recibir el consejo de los padres, han podido conversar, porque se viralizó tanto, llegó a tanta gente, que la cosa cambió. Pero ahora ha ido apareciendo otra situación que tiene que ver con un medicamento que muchos tenemos en casa y que ha tenido, bueno, el Ministerio de Salud ha hecho una llamada, más bien ha hecho un llamado, más bien un llamamiento respecto a el paracetamol. Y usted dirá, pero ¿cómo si el paracetamol lo ocupamos? Lo que pasa es que muchos pensamos que no, el paracetamol, tómese un paracetamol nomás y da lo mismo. Este analgésico, no, tómeselo nomás, no pasa nada. El problema es que se ha detectado intoxicaciones en menores y que han aumentado en un 500%. Escuche bien la cifra. 500%. El desafío es detenerlo, así se llama el eslogan del Ministerio de Salud, que comenzó una campaña contra un reto viral en redes sociales de uso de paracetamol. ¿Cuál es el reto? El reto que parece fuera de lógica, que parece que carece de cualquier tipo de raciocinio, quizás, ¿no? Es ver quién logra aguantar más los síntomas de intoxicación de paracetamol como sea posible. Ese es el reto. Aunque usted no lo crea. Bueno, ha ido apareciendo un llamamiento del Ministerio de Salud. Es una situación bien complicada. Ahí te mandé el número, Rodri. Ya vamos a estar conectándonos con el doctor Luis Ignacio Latorre del Colegio Médico de Valparaíso para hablar acerca de este tema, porque los retos virales han ido generando un problema de salud pública. Un problema porque hay muchos niños que lo están tomando para básicamente imitar. Y esto evidentemente que se necesita del consejo de todos, ¿no? De poder de cierta forma hacer conciencia de los daños que puede significar unas altas dosis de paracetamol, altas dosis de diferentes medicamentos. Pero el paracetamol, claro, es uno de los medicamentos que más se utiliza, que más se tiene en casa, que más tenemos, que más utilizamos para diferentes cosas, que de venta libre, por cierto, pero que además en grandes cantidades uno de pronto puede desconocer qué puede generar. Y es por eso que es tan importante esta conversación que vamos a tener ya con el doctor, a quien ya vemos en pantalla. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle nuevamente. ¿Cómo le va?
Hola, muy buenas noches. Muy preocupados por este y otros retos virales que nos han tenido muy preocupados desde el punto de vista de la salud pública.
Doctor, le voy a pedir que le baje un poquito al computador. Y quedémonos solo con el celular. Ahora lo escucho perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cuál ha sido la mirada que han tenido, doctor, desde estos dos retos virales? Porque hay uno de los imanes que se hizo muy conocido. De hecho, ahí estuvo la doctora Nicole Roldán del Hospital Clínico de Magallanes, que hizo un video donde explicó todo esto, que se viralizó rápidamente por diferentes medios de comunicación. Y aparentemente ese ya como que de cierta forma llegó a tal punto que muchos padres tomaron conciencia de aquello y como que generó un efecto como de paralé. Pero ahora aparece este con un mensaje oficial del Ministerio de Salud del paracetamol.
Bueno, lo primero que hay que decir es que el paracetamol es un medicamento muy conocido por todos nosotros. Se utiliza principalmente como un analgésico en muchas áreas de la medicina. Es un excelente analgésico que, ingerido en las dosis correctas, puede ser utilizado tanto en lactantes como en adultos y adultos mayores. Y puede ser utilizado en personas con distintas patologías de manera crónica, como un medicamento para el alivio del dolor, y también como alivio del dolor en situaciones agudas. Dicho esto, este es un medicamento que es metabolizado por el hígado. Para quienes nos están escuchando, significa que principalmente este medicamento son las células hepáticas las que lo degradan, y sobre ciertos niveles puede generar hepatotoxicidad, o sea, dañar las células hepáticas a tal punto que la intoxicación, si no es revertida a tiempo, puede producir daño hepático, y ese daño hepático ser fulminante y requerir, entre otras cosas, un trasplante hepático. Por lo tanto, es un medicamento que, mal utilizado, ya sea por accidente o en este caso asociado a un reto viral, puede ser una grave amenaza en la salud de las personas. Y cuando uno habla de errores de administración, es, por ejemplo, una persona se equivocó y tomó una pastilla que era de un gramo pensando que era de 500 miligramos y tal vez tomó dos pastillas y consumió dos gramos. Bueno, es una dosis elevada, pero está un poco lejos de la dosis tóxica. Pero cuando esa persona toma 10, 12, 14 pastillas de un paracetamol del que se comercializa normalmente, del adulto, va a poder producir un daño hepático grave. Entonces, hoy día en Chile hay muchas alertas porque el Ministerio de Salud confirmaba que ya en los últimos años el número de intoxicaciones con este medicamento habían aumentado, pero dentro de un grupo en particular este último año habían crecido bastante, y ese grupo tenía que ver con los niños y niñas, y vinculado entonces a este supuesto reto viral, ¿no es cierto?, este desafío. Uno empieza a entender por qué han aumentado estos casos de intoxicación, si es que hay algunas personas que maliciosamente difunden un mensaje desafiando a niños y niñas, adolescentes, algunos de ellos más chicos otros, a consumir cantidades tóxicas de este medicamento para ver quién resiste más. O sea, realmente es una cosa absurda. Es una cosa que pone en peligro la salud de las personas, que estresa a todo el sistema sanitario y del cual realmente no, yo al menos no logro entender cuál es el objeto de aquellas personas que están detrás de generar tanto daño con un mensaje tan falso. Y fíjate, Mario, si me lo permites, que el otro día me hablaban de los desafíos de la medicina y la inteligencia artificial, las redes sociales, las comunicaciones. Y yo pensaba que hoy día hay dos grandes áreas donde la salud de la población está bastante amenazada producto de estas tecnologías, producto de estas plataformas. Y no quiero demonizar a las plataformas, pero por una parte, pseudo-gurús o personas que presentándose como expertos en algo recomiendan supuestas terapias o supuestas estrategias para mejorar determinadas cosas sin ninguna evidencia científica. Y se viralizan y muchas personas empiezan a seguir determinadas costumbres o determinadas terapias o determinados tratamientos que no tienen ningún asidero científico y muchas de las cuales incluso son peligrosos. Y por el otro lado, vemos que otra amenaza, entonces, claro, seguir a estos supuestos gurús puede ser peligroso por cuanto hoy día sus mensajes se amplifican y se masifican y muchas personas en la ilusión de buscar una solución a sus problemas siguen estas terapias o supuestas o pseudoterapias que lamentablemente dañan su vida o pueden dañar su vida. Y en el otro grupo están estos desafíos, porque hace pocas semanas veíamos, y Nicole Roldán ahí hizo un trabajo muy importante, nuestra colega, ella también es dirigente del Colegio Médico de Magallanes, es la secretaria del Colmed Magallanes, hizo un tremendo mensaje comunicando algo que la verdad nosotros ya habíamos visto algunos casos, habíamos visto publicación al respecto, pero imagínate, o sea, tragarse unos imanes para que esos imanes eventualmente demostrar con el número que me tragué lo, entre comillas, bueno, bacán, pulento, ahí se me cae el carné, pero en el fondo los likes que consiga con esa acción y en este caso el poder soportar los efectos adversos de un medicamento que puede ser mortal. Y también he visto en las noticias, alguien dirá, no tiene que ver con la salud, pero tiene que ver con la salud mental, que también me informaban de un desafío donde algunos jóvenes, ¿no es cierto?, estaban dando estas amenazas y estaban registrando amenazas de que iban a ocurrir cosas en los colegios y se estaban suspendiendo clases y se estaba produciendo una serie de trastornos que tienen que ver con la seguridad, pero también tienen que ver con la salud mental y la tranquilidad de la población escolar. Entonces, fíjate que en muy poco tiempo, tres eventos que a nosotros nos hacen replantearnos la manera en que nos relacionamos también con las redes sociales y su uso. Y yo no puedo dejar de advertir que el uso de redes sociales en niños, niñas y adolescentes ya está demostrado que produce una serie de trastornos de salud mental, que aumenta el riesgo de trastornos de salud mental y, entre otros, estado de ánimo depresivo, sí, intento de ideación suicida y situaciones de este tipo. Entonces, lamentablemente, una herramienta que nos parece hoy día cotidiana, una herramienta que hoy día nos permite estar conversando, Mario, incluso a distancia, sin embargo, con otro uso, lamentablemente puede tener resultados muy nefastos.
Doctor, yo quería preguntarle también cómo uno puede, porque hay mucha gente que nos está escuchando. Yo creo que habría que tener un reto de cuántos libros se puede leer en menos tiempo posible, ¿no?
Sería fantástico.
Sería maravilloso, pero bueno. Acá hay dos temas bien interesantes. Primero, quiero preguntarle por el tema de salud, como para que los padres que nos están escuchando puedan identificar una intoxicación por paracetamol. ¿Cómo lo podemos identificar rápidamente en casa?
Bueno, la persona, primero, si ocurre en este contexto, no vamos a tener el antecedente rápido de que consumió paracetamol. Porque probablemente, si en la casa hay cajas de paracetamol que están ahí disponibles, un medicamento de venta libre en la farmacia. Por lo tanto, tal vez, si ocurrió en este contexto, no vamos a saber que lo consumió y de pronto puede que nos encontremos con esta persona, este niño, niña, adolescente, que está con náuseas, está con vómitos, está con decaimiento. Tal vez lo vamos a ver con compromiso del estado general, tal vez un poco confuso, irritable. Y luego, si es que se produce una falla hepática, pero esto ya son horas después del consumo, podemos ver una coloración levemente amarilla en la parte blanquita del ojo y en la piel, y también podemos ver un agravamiento de sus síntomas. Principalmente vamos a ver eso, vamos a ver compromiso del estado general, decaimiento. Entonces, esos son síntomas que tendríamos que ver, y en este contexto va a haber una alta sospecha que debieran tener los cuidadores o cuidadoras con respecto a que algo así puede haber ocurrido. Eso sería lo primero, ¿te fijas? Y lo segundo es señalar que este tipo de cuentas, el control parental y todas las herramientas que tú le puedas tratar de incorporar a las plataformas no son útiles si el niño o niña, si el adolescente se conecta sin ningún tipo de supervisión. Se utiliza encerrado en la pieza estos dispositivos si tiene una conexión de carácter ilimitado sin ninguna supervisión. Esa es una conducta, hay que entender, negligente. Nosotros no dejaríamos un niño con una botella de alcohol o un niño con una droga sin supervisión. Claro. Y el teléfono en estos aspectos, lamentablemente, y las redes sociales y algunos juegos que utilizan las comunidades virtuales, lamentablemente tenemos que verlos como sociedad como un elemento muy positivo en algunos aspectos, pero muy peligroso si no hay una supervisión directa a un adulto. Claro. No me refiero a un adulto con el teléfono mirando el del. No me refiero a dos adultos, cada uno en su teléfono y el adolescente con otro. Me refiero a una mirada atenta, fácil decirlo, difícil llevarlo a la práctica, donde podamos saber qué está pasando, donde podamos conocer mejor la comunidad en la que está inserto y cuáles son sus dolores, sus preocupaciones, cuáles son sus miedos, que muchas veces no llegan a verbalizarlo a los adultos.
Doctor, acá hay un auditor que también me contaba, me decía, estoy conversando con él ahí a través del WhatsApp, me decía que muchas veces los padres a veces solo se enteran por una cuestión ligada a una confesión, ¿no? Como decir, sí, hice esto, pero ya cuando está todo muy avanzado, que la prevención es vital, es fundamental, pero que muchas veces uno solo se entera de este tipo de situaciones cuando se tiene una muy buena comunicación entre padres e hijos, o entre tutor y joven, en este caso. Esto también es importante que sea un tema de conversación en las casas, en el almuerzo, de pronto darse cuenta si los niños están con alguna actitud compleja, ni siquiera niños, yo me refiero también a adolescentes, porque se han visto casos de 17, casi a punto de cumplir 18 años también.
Sin lugar a dudas, pero tú nombraste algunas cosas que son importantes. ¿Cuántas familias hoy día almuerzan juntas, Mario?
Sí, no, pocas.
Yo recuerdo con mucha nostalgia, durante toda mi época escolar, yo iba caminando del colegio hasta la casa de mi abuelo, donde almorzaba diariamente con mi hermano, a veces coincidíamos con mis papás, y después yo regresaba a las actividades del colegio en la tarde. Es difícil hoy día, y probablemente son muchos los escolares, o los niños, niñas, adolescentes en edad escolar, que logren convivir, tener espacios de convivencia plena, de atención plena con sus familiares. Y creo que ese es una señal que este tipo de situaciones, más que alertarnos contra el paracetamol, debiéramos alertarnos de lo que está ocurriendo. Nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas están siendo víctimas de una serie de mensajes profundamente equivocados y muchos de ellos perniciosos y peligrosos, sin que nosotros, sus cuidadores, podamos llegar a protegerlos. Y muchas veces eso está ocurriendo en nuestra propia casa. Entonces, mientras existe todavía una censura en televisión que regula lo que una persona de cierta edad puede ver, lo que puede ver una persona en el cine, con o sin supervisión de un adulto, para lo que tiene que ver con las redes sociales, raramente no tenemos ningún control. Y eso creo que es peligroso porque no hemos trabajado en generar los espacios para proteger a, como te decía antes, los niños, niñas, adolescentes de estos mensajes. Y así como existen estos retos, existen retos de alimentación, retos de no alimentarse, que aumentan el riesgo de trastornos alimentarios. Y me ha tocado escuchar de mis pacientes cómo han visto a sus hijas, principalmente, esto afecta a más mujeres, pero hoy día también hombres, muy preocupadas del peso corporal a partir de retos que lo que buscan es no subir de peso y lograr mantener el peso y sin que te detecten, ¿no es cierto?, en tu casa, tal vez con bulimia, tal vez con anorexia social. Y así como te nombro esto, hay muchos más. Entonces, creo que estamos frente a una situación que ojalá los legisladores y la autoridad no la agarre contra hacer más difícil la compra del paracetamol, creyendo que ahí está el problema, o que no se vendan estos imanes, creyendo que ahí está el problema, sino que busquemos la forma de volver a conectar en nuestra sociedad para que los niños, niñas, adolescentes tengan espacios de calidad con sus cuidadores o cuidadoras. Y eso no va a pasar fácilmente si los papás y mamás, si los cuidadores y cuidadoras están llegando a las 7, 8 de la noche a la casa, tal vez tienen dos trabajos, y llegan agotados, llegan cansados, llegan frustrados, llegan con trastornos ellos también de salud mental, con trastorno ansioso, con trastorno depresivo, y en ese contexto además tienen que ejercer labores de paternidad o maternidad para las cuales tampoco hemos recibido muy buena preparación. Escuchaba el otro día un influencer que hablaba sobre lo importante que es educar y cómo uno educa a través del ejemplo, no de la palabra, sino que del ejemplo, de cómo se comportan los papás, cómo los hijos se van a comportar. Y muchas veces vemos comportamientos totalmente equivocados, erráticos, al conducir un vehículo, violencia en la forma de hablar, violencia en la forma de comportarse de los adultos, y tenemos también entonces a los niños absorbiendo aquello. Y podríamos hablar muchísimo de esto, y creo que el reto nos da la oportunidad de entender que nosotros tenemos una enorme responsabilidad en el cuidado de las futuras generaciones de nuestro país y de este mundo. Y no lo vamos a poder hacer si los dejamos solos con un dispositivo tecnológico que lamentablemente no tiene cómo filtrar mensajes verdaderos y positivos de mensajes que esconden un trasfondo de maldad pura.
Es verdad. Realmente es una buena forma de llevar adelante el tema, doctor, porque además hoy día yo diría que hay un cambio cultural importante. Hoy día, sin las redes sociales, es bien difícil, o sin este aparatito que lo tenemos a cada rato, es bien complicado mantenerse conectado. Existe la ansiedad por redes sociales, hay varios temas de salud mental que se han ido dando. Uno podría sumar la baja tasa de escolaridad, uno podría hablar incluso del ausentismo escolar. En fin, yo creo que hay una multiplicidad de opciones que podrían estar generando este tema, más allá también de los challenges, doctor, que tienen que ver con perder clases, ¿no? Con anunciar un tiroteo solo para cambiar las clases. Yo creo que estamos en un momento que es muy importante el conversar y el volver a reunirnos en torno a lo más evidente, que es decirnos las cosas tal cual son, ¿no? Es conversar de tú a tú, intentar